You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Spanish language.
Buenas tardes a todos y bienvenidos al programa de Un Partido de Película en la Radio 4B de Brisbane en la 98.1 FM. La sintonía del programa que acabáis de escuchar corresponde a la película Evasión o Victoria, que trata de un partido de fútbol entre nazis y prisioneros de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los actores de esta película es el mítico jugador de fútbol brasileño Pelé, que ha fallecido recientemente. Recordando esta película es un pequeño homenaje al mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. Y esta película representa también la temática de este programa, en que hablamos de cine y deporte. También, si alguno de vosotros estáis escuchando el programa en la versión de podcast en Spotify, os habréis fijado en la imagen del programa que muestra la fotografía de la actriz Marilyn Monroe haciendo el saque de honor en un partido de fútbol. Alguno que vea esta imagen y recuerde el reciente Mundial de Fútbol de Qatar, igual se le ocurre pensar que si los penaltis contra Marruecos los hubiera chutado una famosa actriz española como Penélope Cruz, con vestido y con tacones, igual el resultado hubiera sido diferente y hubiéramos pasado a la siguiente ronda del Mundial. Como homenaje a Pelé, este programa de hoy va a estar dedicado enteramente al fútbol. Primero hablaremos del fútbol nacional con una entrevista al entrenador Julen Lopetegui, que fue seleccionador nacional entre 2016 y 2018. A continuación, hablaremos del fútbol en Australia y entrevistaremos a dos futbolistas españoles que han venido a Australia a jugar en el equipo del Melbourne Victory. Todo, como siempre, acompañado de buena música. Y sin más preámbulos, comenzamos.
Yo cojo el balón aquí y hago esto. Y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y gol. Es fácil.
Un partido de película. Un programa de cine y deporte cada quinto domingo de mes, a las 2 de la tarde, en tu radio 4EB 98.1 FM.
El primer invitado del programa es un invitado especial para mí, porque fuimos compañeros del colegio de los marianistas en San Sebastián. Incluso compartimos pupitre cuando nos sentaban por orden alfabético. Él y yo no nos habíamos visto desde el colegio, y él me perdió la pista, pero yo en cambio a él no, y no fue porque le siguiese en las redes sociales o en LinkedIn, sino simplemente leyendo la sección de deportes de los principales periódicos nacionales y viendo el telediario. Él lo ha hecho todo en el fútbol. Primero como guardameta en equipos pequeños como el Castilla, Las Palmas, el Logroñés, el Rayo Vallecano, y también en equipos grandes como el Real Madrid y el Barcelona. Y luego en su etapa como entrenador, entrenando el Rayo Vallecano, el Porto en Portugal, el Real Madrid, el Sevilla, ya actualmente en Inglaterra, como entrenador del equipo inglés Wolverhampton. Ha tenido también todos los puestos como seleccionador nacional, como entrenador de la selección sub-19 y sub-21, y luego de la selección absoluta durante 2 años, clasificando a la selección española como invicta para el Mundial de Rusia del año 2018. Seguro que los aficionados al fútbol ya habréis adivinado que estoy hablando de Julen Lopetegui.
Buenas tardes y bienvenido, Julen, al programa de la Radio 4B en Australia. Es un honor que estés con nosotros y que hayas aceptado esta entrevista. Yo quería empezar con una pregunta. Estamos hablando de cuando nos conocimos en el colegio, los marianistas de San Sebastián, y tú empezaste jugando en los juveniles de la Real Sociedad. Y yo me acuerdo todavía de cuando te cogieron y bueno, todos teníamos mucha envidia de los que jugabais en la juvenil La Real, porque yo no sé si será verdad, pero o podíais faltar a la clase de la tarde para echar la siesta. Tenéis permiso para faltar a la clase para echar la siesta.
Efectivamente, y dormíamos en la pensión Aurora, que estaba bien cerca de los marianistas allí. Y es cierto que nos permitían podernos liberar las tardes, sí señor, así era. Sí. Hacíamos chicarra.
Mucha envidia nos dabais. Pues lo que te iba a preguntar es, después de todo este tiempo tú entrenando equipos de seleccionador, ¿tú cómo ves ese proceso, ese método de la Real Sociedad de coger chavales muy jóvenes desde el colegio, formarles hasta que vayan desde juveniles hasta titular, comparado con lo que hay mucho hoy en día de lo que es el poder de los equipos con mucho dinero y a base de talonario, fichar a jugadores ya consagrados? O sea, ¿tú cómo lo ves eso? ¿Es la pelea la pulga contra el elefante o tú crees que todavía hay cabida en esto?
A ver, yo creo varias cosas. Uno, lo primero, que la Real Sociedad ha evolucionado una barbaridad. Se ha evolucionado hacia ser uno de los mejores equipos, para mí, sin ninguna duda, del mundo, a nivel de cantera. Incluido con la Leti Bilbao, el Villarreal, en España, y pocos equipos más. Realmente son los equipos que trabajan de manera muy potente la cantera. No solo se entran ya de los jóvenes de los colegios, sino que también están muy pendientes, bueno, más la Real Sociedad, el Villarreal, la Athletic Bilbao, no por el tema que solamente pueden ir jugadores vascos. La Real ya trae jugadores ya, por ejemplo, de Francia, jóvenes, como fue el caso de Griezmann, para formarlos y terminarlos de formar un poco a nivel de cantera. Pero si te preguntas cómo lo veo como el futuro, o sea, ya es el presente, es decir, hoy en día la fortaleza de un equipo a nivel económico reside en la cantidad de jugadores realmente buenos o potencialmente del primer equipo que son de la cantera. ¿Por qué? Porque eso te da una ventaja económica muy grande respecto al resto y puedes optimizar los recursos económicos en 4 o 5 jugadores diferenciales. Pero la base, de alguna manera, que sea de la casa, y aparte hay una identidad cultural muy importante dentro de los vestuarios, ¿no? Es decir, no es lo mismo un chico que tiene desde pequeño un sentimiento realista, de la Real en este caso, a alguien que, bueno, pues evidentemente va a intentar dar lo mejor, pero no ha sido de la Real. Yo creo que ese patrimonio cultural también de los chicos es muy importante a la hora de darle una identidad al vestuario y al equipo, ¿no?
Otra cosa que te iba a preguntar también. Tú habrás visto, como no, me imagino, el partido de contra Marruecos, que del Mundial, que la selección ha perdido.
Pero no lo pude ver porque estábamos entrenando con los Wolves a la misma hora, o sea que no pudimos verlo en directo. Vi un resumen.
Bueno, pero yo lo que te iba a preguntar es que luego a mí me chocaron unas declaraciones del seleccionador, de Luis Enrique, que decía que yo soy el único responsable de esta derrota. O sea, tú como que has sido seleccionador, ¿tú estás de acuerdo, o sea, que el entrenador puede ser el único responsable de la derrota de un partido? ¿Tú hubieras dicho lo mismo que Luis Enrique?
A ver, tal como está montado el fútbol actualmente, a nivel mediático, las victorias y los éxitos siempre son compartidos. Las derrotas tienen un padre para todo el mundo, siempre que es como lo más sencillo, no mirar al entrenador, es lo más sencillo. Pero por supuesto que no es así. Al final, tanto las victorias como las derrotas, como los momentos mejores o peores, deben de ser compartidos. En este caso, por supuesto, que los jugadores tienen pues, su parte de responsabilidad. Lo que ocurre es que al final, siempre que se pierde en un mundial, en una tanda de penaltis, Hablar de cuotas de fracaso, de responsabilidad, etc., es complejo, porque son competiciones donde al final, si España hubiera pasado por los penaltis, como así ha sido en alguna otra competición que han ganado posteriormente, nadie se hubiera acordado y el partido hubiera sido más o menos el mismo. El penalti es un momento de ejecución de presión máxima que depende de muchas circunstancias y entre ellos, aunque a veces no nos guste hablar de esto, es de tener más o menos fortuna, es decir, el primer penalti de Sarabia va al poste, bueno, pues la ejecución no es mala, pero en este caso es un centímetro más a la derecha. Por eso, los penaltis se dice de manera como un tópico, que es una lotería. Yo creo que los penaltis lo que son es una manera muy injusta de decidir quién pasa al siguiente paso, ¿no? Porque tú puedes haber sido muy superior a tu rival. Pero hay una cosa que es muy importante de entender, que la gente lo entiende pero no lo quiere explicar, y es el gran secreto del fútbol. Es el único deporte donde siendo superior a tu rival o muy superior a tu rival, tú puedes perder, porque depende de los goles. Entonces, tú puedes tener 10 ocasiones de rival, ninguna, te lleva a ese escenario de los penaltis y pasa. Eso no ocurre en ningún otro deporte. Entonces, sí. Yo creo que es una competición muy corta donde esas circunstancias son decisivas.
Eso era lo siguiente que te iba a preguntar, que en tu caso, en la temporada anterior al frente de Sevilla, pues tú conseguiste muchos éxitos como entrenador, la Euroliga, ganando incluso al Inter de Milán, subcampeón de la Copa de Europa, y sin embargo la temporada siguiente las cosas fueron mucho peor, y es el mismo entrenador, prácticamente los mismos jugadores. ¿Tú dirías que el fútbol es un juego de azar?
No, en ningún caso no es un juego de azar, no, ni mucho menos. El fútbol es un juego muy complejo, donde si haces las cosas muy bien, a veces no ganas, pero si no las haces muy bien es difícil conseguir los objetivos. Nosotros en Sevilla conseguimos 3 años históricos, conseguimos ser campeones de nuestra liga, ser cuartos, en España ser campeón de la otra liga, algo que nunca en la historia de Sevilla lo habían conseguido, nunca, ni en 2 ocasiones consecutivas, solo de manera aislada, y nosotros fuimos capaces de replicarlo durante 3 temporadas consecutivas, que es un éxito sin precedentes en la historia de Sevilla, unido a esa Europa League, ¿no? Yo le doy incluso más valor a los 4, a las 3 cuartas posiciones, porque lo que sí te digo es que es mucho más justa la liga regular. ¿Por qué? Porque al final ahí sí que realmente estás en la posición que mereces estar, porque ha habido 38 partidos, y ese puntito de fortuna que puedes tener a veces a favor o en contra, se va equilibrando, ¿eh? Más o menos.
Pues sí, otra cosa, precisamente del Sevilla, tú me imagino que habrás visto la película de 8 apellidos vascos, y a mí me sí. Consta que tú también tienes 8 apellidos vascos.
Así es.
Entonces, durante tu etapa de entrenador en el Sevilla, ¿nunca tuviste así una pesadilla de que tu hija te traía a comer a casa un novio sevillano y que además era socio del Betis?
Pero bueno, ¿estás informado o qué?
No, bueno, yo sé que tú tienes 8 apellidos vascos, eso sí que...
No,
que
y sabes, tengo, ¿sí? una hija que tiene un novio sevillano... Que
¡Ah, Betis. eso no sabía, ¿no?
Pues joder, lo has bordado.
No sabía que tu hija Bueno, pero entonces ya me imagino eso, que no será como la película, como Carla Lejalde, que lo podrá llevar al novio de tu hija a su y no hay problemas.
No, no, es un chaval fantástico. No, a ver.
Pero no es del Betis, por lo menos.
Lo es.
¿También? Lo es. Ah, bueno, pues entonces...
Por eso. Es sevillano y del Betis. Es un chico extraordinario que evidentemente... A ver, la ciudad está muy polarizada y hay familias donde el marido es del Betis, la mujer es de Sevilla, un hijo es del Sevilla, otro es del Betis. Y se lleva de manera muy bien durante todo el año, excepto en dos días, cuando se juegan los partidos Sevilla-Betis. Realmente es un derbi único absolutamente en el mundo. Yo creo que no hay nada que se le pueda parecer a este tipo de partidos. Pero sí es cierto que en este caso has dado en el clavo, porque mi hija María, que estudia Derecho ahora en Sevilla, se ha quedado allí. Su novio Manolo es sevillano y es de Betis.
Bien, pues lo que decís, las vueltas que da el mundo, sí. Y ya, bueno, la última pregunta y acabo. Digo, si tú te enteras que el abuelo de Bill Gates, el dueño de Microsoft, era del caserío de la familia de tu padre y que emigró a California, y Bill Gates te dona la mitad de su fortuna, ¿tú te comprarías un equipo de fútbol? ¿Tú te gastarías ese dinero en un equipo de fútbol?
Posiblemente no. Trataría de experimentar en otros terrenos que no en el fútbol. Yo creo que el fútbol es un, para mí es no es un trabajo, es una pasión que nos hace hacer locuras y recorrer el mundo, y muchas veces anteponer a veces situaciones personales, a veces no, siempre a lo que es tu profesión. Pero lo de comprar un club, etc., sinceramente no está dentro de mis planes, aunque Bill Gates o su abuelo fuera del caserío de mi padre. Trataría de hacer otras acciones, creo que me llenarían bastante más que la de comprar un equipo de fútbol.
Bien. Porque eso ahora está bastante en boga, o sea, incluso equipos españoles los han comprado millonarios, sí, o millonarios de, sí, de todas partes, de Singapur, el dueño del Valencia es de Singapur, por eso.
No,
que...
a ver, hay una cosa importante en ese aspecto. Yo creo que hay que poner en valor a la gente que realmente compra un club y quiere montar una estructura y quiere evolucionar un club, porque realmente quiere desarrollar y mejorar y evolucionar un equipo, ¿no? Esa es una parte. La otra parte es el que compra un club pensando en que en breve va a dar un pelotazo. Yo creo que eso no existe. Yo creo que los dueños que invierten en fútbol, creo que realmente los que tienen éxito son los que después de la inversión cuidan esa inversión. ¿A qué me refiero? A que cuidan las estructuras humanas, a que las potencian, las mejoras. Y como todas las empresas, si tú haces eso, esa empresa, en este caso el fútbol, puede evolucionar. Pero si estás pensando en comprar y en vender al año siguiente, yo creo que eso no existe, no funciona, porque hay que llenarla de esencia. Cualquier inversión hay que llenarla de esencia, incluida el fútbol, ¿no? Y en este caso, creo que la gente de fútbol, estamos muy agradecidos a la gente que invierte en fútbol, pero siempre dándole un espacio o remarcando que la única manera de tener éxito es cuidar esas estructuras, potenciarlas y, lógicamente, llegar para quedarse, no para en uno o dos años poder dar un pelotazo. Creo que eso no existe en el mundo del fútbol y no funciona, afortunadamente.
Pues muchas gracias, Julen, por atendernos, y que me imagino que estás muy ocupado y no quiero robarte más tiempo. Te deseamos que tengas mucha suerte en tu esta nueva etapa en Inglaterra, y bueno, una vez que ya, bueno, ya me imagino que te manejas muy bien con el inglés y que has trabajado con en Inglaterra, pues igual te apetece dar el salto y venirte a entrenar a algún equipo australiano algún
pues mira
algún
te voy a decir día. Una cosa, mi mujer siempre me ha dicho que para lo que nunca me diría que no sería para ir a tener una experiencia futbolística en Australia, porque no he estado nunca y es un país que me atrae muchísimo. Tengo algunos amigos buenos allí en Sydney, y que igual escucharemos esta entrevista, y me apetece mucho hacer probar esa experiencia. O sea, que ya te avisaré si voy por aquí, ¿vale?
Pues avísame, por supuesto, por supuesto. Y nada, bueno, pues para acabar esta entrevista, pues quería, iba a poner la sintonía de la radio Aldapeta de los Deportes, que era la radio que teníamos en el colegio, y va a poner eso.
A ver.
Y bueno, la pondré luego después de esta entrevista, y así, si te parece bien, se la vamos a dedicar a los compañeros del Colegio Marianistas que escucharon la radio Aldapeta de los Deportes durante los viernes a la mañana, durante la mítica etapa en la que el director era el padre Otaegui, que ninguno de los alumnos lo conocíamos por ese nombre. Pero bueno, y allí aprendimos a jugar al fútbol, unos mejor que otros, unos aprendices mejor que otros, pero en esos campos de fútbol de cemento en que volvíamos a casa con las rodillas llenas de arañazos. Y ¿tú quieres añadir algo?
Según me estás hablando, lo estoy visualizando y me vienen recuerdos maravillosos de aquella época, tan lejana y tan bonita para nosotros, sin ninguna duda. Y me gustaría escuchar la música, sí, si me la pones.
Vale, venga. Pues estupendo, pues
muy bien.
Muy suerte y
muchas
y
gracias.
Un abrazo muy fuerte desde aquí, de las Antípodas.
Otro para ti muy grande, cuídate.
Venga.
Mucho, hasta luego.
Agur,
chao, chao.
Agur.
Mirad, cuando te haces mayor en la vida, hay cosas que se van. Vamos, eso es parte de la vida. Pero solo aprendes eso cuando empiezas a perder esas cosas. Descubres que la vida es cuestión de pulgadas. Así es el fútbol. Porque en cada juego, la vida o el fútbol, el margen de error es muy pequeño. Medio segundo más lento o más rápido y no llegas a pasarla. Medio segundo más lento o más rápido y no llegas a cogerla. Las pulgadas que necesitamos están a nuestro alrededor. Están en cada momento del juego, en cada minuto, en cada segundo. En este equipo luchamos por ese terreno. En este equipo nos dejamos el pellejo, nosotros y cada uno de los demás, por esa pulgada que se gana. Porque cuando sumamos una tras otra, porque sabemos que si sumamos esas pulgadas, eso es lo que va a marcar la puta diferencia entre ganar o perder. Entre vivir o morir. Eso es el fútbol, chicos. Eso es todo lo que es.
Un partido de película. Un programa de cine y deporte cada quinto domingo de mes a las 2 de la tarde en tu radio 4EB 98.1 FM.
Para la siguiente entrevista hemos invitado al programa a dos jugadores de fútbol españoles que, como nosotros, decidieron hacer los bártulos y emigrar a la Terra Australis para continuar su carrera deportiva en un equipo de fútbol australiano. Son Ray Marchand y Quique López, que juegan en el equipo del Melbourne Victory, en Melbourne.
Buenas tardes a todos y bienvenidos al programa de la Radio 4EB. Tenemos con nosotros a Ray Marchand y a Quique López. Yo quería empezar, igual porque la gente no os conoce, sois jugadores de aquí del Melbourne Victory. Si queríais presentaros así cada uno y explicar lo que habéis hecho en España antes, qué es lo que os ha traído a Australia, cómo habéis llegado aquí al Melbourne, así para que conozcamos. Empezamos con Ray.
Hola, buenas. Primero de todo, agradecerte la entrevista, el poder estar aquí. Bueno, mi nombre es Ray Marchand, es mi segunda temporada aquí ya en Australia, en el Victory. Y que bueno, yo había jugado pues, en España en la cantera del Real Madrid unos cuantos años, después pasé también cedido por el Leganés, me fui al Valencia Mestalla, al Valladolid B, Celta B y las dos últimas temporadas en España estuve en el Andorra. Y bueno, un poco esa es la trayectoria que me ha llevado aquí y ahora, pues, como bien decía, esta segunda temporada con ilusión aquí en Australia.
¿Cómo conseguiste el llegar aquí a jugar al Melbourne? ¿Les contactaste tú? ¿Te contactaron ellos? ¿Qué es lo que te atrajo a ti de jugar al fútbol en Australia? Igual sí. Ya sabías que jugaban al fútbol aquí porque el fútbol australiano es otra cosa, lo juegan con las manos. Entonces, ¿cómo te informaste? ¿Qué es lo que te atrajo aquí?
Sí, bueno, yo llevaba, pues como te decía, ¿no? Unos cuantos años ya jugando en España, muchos filiales. Al final, pues en el Andorra disputamos siempre, era en segunda B, perdí tres playoffs para ascender a segunda y era como que no terminaba de dar ese salto a la categoría de plata y bueno, pues al final de la última temporada que jugué en Andorra después de perder el playoff, pues hablé con mi agente que me gustaría ir al extranjero y empezamos a mirar opciones, tuvimos alguna otra cosa en otros países y cuando salió la opción de Australia pues ni me lo pensé. Tenía compañeros que habían jugado ya aquí en esta liga, mi agente también había jugado aquí en el Perth y en el Wanderers, amigos que habían jugado en Adelaide y bueno, pues empecé a hablar con gente española que había estado aquí en esta liga y todo el mundo hablaba maravillas y la verdad que bueno, al final pues tenías el atractivo de una liga, una primera división en un país en el que se vive muy bien también, que la cultura del deporte está al orden del día y pues al final pues para mí también era una oportunidad.
Sí, y tú, Quique, puedes explicar también un poco el ¿Cuál ha sido tu trayectoria antes, lo que te ha hecho venir aquí a acabar jugando en el Melbourne?
Bueno, primero igual, un placer estar aquí. Gracias por invitarnos. Al final siempre está bien hablar en español con otras personas que estén aquí, así que encantados. Y nada, bueno, yo en España, en categorías inferiores, estuve en donde era. Yo soy de Madrid, soy de Vallecas. Yo estuve jugando por mi barrio, en el equipo que se llama Vallecas, y siendo ya un poco más mayor, siendo juvenil, me fui a Alcobendas, de Alcorcón, y luego estuve en Alcorcón, y yo jugué en el Unión Adarve durante varios años, hasta que empezó mi andadura en el extranjero, que me fui a jugar a México con el Atlético de San Luis, que fue es un equipo que compró el Atlético de Madrid y que me dio la oportunidad de salir de España, y estuve allí 3 increíbles años. Y después de ahí, el año pasado estuve en Kazajistán, jugando en
Kazajistán.
Kazajistán,
un nuevo sitio exótico para ir.
Bastante,
la mayor parte de la gente exótica, no sabe ni dónde está en el mapa.
Sí, sí, sí. Nada, la idea es recorrer el mundo entero por... Nada, de broma, pero estuve ahí en Kazajistán, en el Astana, que es un equipo que juega competición europea. Y nada, pues este año, pues un poco... parecía la situación que tuvo Rai. La idea era buscar una situación diferente. Kazajistán era un buen sitio, pero era un poco complicado a nivel de visado para la familia y todo eso. Entonces, mi decisión fue buscar otros lugares, otros destinos. Y salió esta situación de Australia y pues, no me lo pensé. El club al final... Es un club o el club más grande de toda Australia. Solo hay que ver la gran masa social que tienen. Y aparte, la gente de la dirección deportiva, pues fue fácil de hacerlo todo y me convencieron muy rápido, igual que con el entrenador y el staff.
Pues muy bien. Yo quiero decir que os felicito por la elección y venir aquí a Australia y contribuir a... más jugadores europeos, pues que aquí el fútbol, que lo seguimos llamando aquí el fútbol, o vosotros lo llamáis soccer, ¿cómo lo qué no. os decís vosotros? ¿Que sois jugadores de fútbol o jugadores de soccer?
No se puede decir fútbol, sí. No se puede decir soccer,
lo decís fútbol. Pero fútbol, el fútbol, fútbol, no el fútbol que llaman aquí fútbol, que es otra cosa.
No es fútbol australiano.
Eso es, el que juegan con las manos y con camiseta de tirantes, sí. Ese. Por cierto, ¿lo habéis visto? ¿Habéis ido a algún partido de fútbol australiano vosotros? ¿Qué os parece?
Yo sí que he estado en un par o tres de partidos y bueno, o sea, al final es un poco un deporte caótico, pero no me disgusta. Al final me gusta el deporte en general, siempre me ha gustado todo tipo de deportes y aunque no le veo... mucho la gracia en ciertos aspectos, pues bueno, es entretenido. Hay mucho gol y pues bueno, dentro de lo que cabe, además aquí en Melbourne hay mucho aficionado a ello, así que para estar al día también viene bien ver algún partidito.
Es lo que iba a decir, que aquí el fútbol australiano tiene más afición, digamos, que el fútbol clásico. ¿Cómo veis vosotros esas diferencias? ¿Habéis seguido un poco la selección australiana de fútbol ahora que la han eliminado como a España del Mundial de Qatar? No sé qué os parece, si eso, el que haya pasado la primera eliminatoria y haya jugado, que pueda hacer que aquí la gente de Australia coja más afición al fútbol que conocemos nosotros.
Bueno, al final creo que el fútbol australiano tiene muchísimos seguidores, tiene su encanto. Quieras que no verlo desde fuera, es complicado, o sea, tienes que entender las reglas, entenderlas no es nada fácil. Pero al final compararlos es muy complicado, o sea, creo que el fútbol australiano tiene mucha historia y para ellos es el deporte más importante, por eso por lo menos la sensación que yo he tenido. Y el fútbol, o lo que ellos llaman soccer, está en etapa de crecimiento. Al final no es algo que haya mucho seguimiento a nivel de social, pero creo que
La liga es una liga muy competitiva y, como ya has dicho, el hecho de que el equipo nacional haya conseguido pasar a octavos y peleando y haciendo muy buen papel durante esta Copa Mundial, seguro hará que se generen más adeptos y que haya más gente que venga a ver los partidos y sienta esa curiosidad por nuestro fútbol.
El hecho de que en Melbourne haya tantos inmigrantes, bueno, hijos de inmigrantes europeos, italianos, griegos, sobre todo, algunos españoles, hace parte importante de los seguidores de vuestro equipo, del Melbourne, o es un poco más inmezclado lo que son la afición a vuestro equipo?
Bueno, al final, como bien decía antes Quique, ¿no? Creo que el Melbourne Victory es el equipo que tiene más social de la liga. Creo que tenemos ahora mismo 23.000 socios, que no es fácil, cuesta encontrarlo incluso en equipos en España, ¿cierto?
Sí, sí.
Y sí, está claro que Melbourne, por lo que hemos podido, al menos por lo que he podido ver yo dentro del país de Australia, creo que es la ciudad más multicultural, que hay gente de todos lados, y ayuda un poco más, ¿no? Al final, el fútbol, tal y como lo conocemos nosotros, sin ninguna duda es el deporte global alrededor del mundo. Aquí quizá aún no lo es, pero ojalá que a la larga lo termine siendo. Porque, bueno, no sé, hablando así con compañeros y tal, creo que se hablaba que es el deporte más practicado, ¿no? Dentro del país. Me refiero que al final, pese a que ahora mismo no hay un seguimiento masivo, o sobre todo dentro de los medios, yo creo que bueno, en cierto modo los medios aquí en Australia no hacen un seguimiento exhaustivo de la liga local, pero sin embargo muchísima gente de fútbol europeo, muchísima gente está mirando el Mundial. Cuando jugaba Australia aquí en Melbourne había muchísima gente, pues eran las 6 o las 2 de la mañana y estaba lleno Federation Square, ¿no? Pero yo creo que tiene un margen de crecimiento muy alto porque la cultura o el seguimiento del fútbol en general, no el local, sí que existe.
¿Cómo veis las diferencias entre lo que es cómo se juega el fútbol en Australia, con la experiencia que habéis tenido con equipos españoles? ¿Aquí es más estilo británico, es más físico, más rápido y menos técnico? ¿Cómo veis alguna diferencia significativa entre la manera de jugar aquí o de entrenar en Australia y en España?
Bueno, al final yo creo que el modelo australiano, como bien dices, intenta parecerse o trata de buscar similitudes en la Premier. Al final creo que son partidos un poco más abiertos, más de vuelta, en los que no hay un control tan exhaustivo del partido como a lo mejor se intenta hacer en España. O sea, los equipos son bastante más directos, trata de llegar al área contraria lo más rápido posible sin tener tan en cuenta cómo lo hagas. Cosa que quizá en España, yo te hablo de lo que veo como aficionado, porque a mí no me ha tocado jugar ni en primera división ni en segunda división en España, por lo tanto, por lo que puedo ver como aficionado, o comparándolo con otras ligas en las que sí que he podido jugar, en España se trata de buscar más el control del juego a través de la pelota y a raíz de ahí intentar llegar en situaciones ventajosas al rival. Pero bueno, al final los estilos son... yo creo que es muy difícil de comparar. Creo que el fútbol aquí también es vistoso y si ves un partido son bastante entretenidos, por lo tanto está bastante bien también.
O sea, aquí en España digamos que es más del tiki-taka que decimos, y aquí es llegar a puerta con fuerza lo más rápido que se puede.
Eso es.
Que nos has dicho, sí.
Más o menos, sí.
Sí, sí. Y bueno, vuestra experiencia a nivel personal, aparte de que hemos hablado del nivel de profesional de fútbol, a nivel personal, ¿qué os ha parecido lo que es Australia, el tipo de vida de Australia en comparación con de España? ¿Habéis venido con vuestra familia o habéis venido solos?
¿Tú? Sí, en mi caso yo vine con mi pareja, que bueno, vinimos juntos y la verdad que bueno, la adaptación al país ha sido maravillosa, la verdad que estamos muy contentos. Es un país que el estilo de vida es bueno, en general la gente que trabaja, pues todo el mundo tiene dinero, en el sentido de que bueno, que aquí es un país que te da la oportunidad de que si trabajas, pues te pagan bien, y entonces pues se puede ver pues la cantidad de cosas culturales, de espectáculos, de eventos deportivos, siempre hay mucha gente en todos sitios, siempre hay planes que hacer, y la verdad que estamos muy contentos. Mi chica está trabajando aquí también, de los suyos, diseñadora de interiores. Entonces, bueno, la verdad que muy contentos. Al final, al principio cuesta un poquito más, la adaptación al idioma, pues adaptación a una nueva ciudad, nuevo país, nuevas costumbres, el clima, quizá aquí en Melbourne, que es un poco peor del que tenéis en Brisbane.
Bastante peor, o sea, hay sí. Mucha gente que se quiere venir porque esto no es el estereotipo. ¿Melbourne es la idea que uno tenía de Australia o la idea que uno tiene de Australia es más lo que hay en Queensland, en Brisbane y así, ¿no? O Sydney incluso,
totalmente,
Bondi
totalmente.
Beach se puede...
Al final sí. Cuando te dicen de venir a Australia te piensas que vas a Brisbane, pero no, Melbourne es un poco distinto.
¿No sabías que ibas a poder esquiar en Australia o...? ¿No sabíais antes que ibais a tener esquí?
La verdad que no, no me lo esperaba, pero bueno.
¿Y tú, Quique, cómo lo has llevado el cambio?
Pues yo al final, yo he venido con mi familia, yo tengo a mi pareja igual y una hija, tenemos una hija pequeña de 1 año y 3 meses. Y nada, al final la adaptación, pues eso, también súper, súper buena. Al final, lo bueno que tienen aquí es que los servicios que tienen y toda la atención a nivel de, pues, para niños pequeños o para cualquier situación que te pase es espectacular. Al final, obviamente, la tienes que pagar. No son servicios baratos en general. Aquí lo bueno que tienes, como decía Ray, la gente se le valora su trabajo y se le paga suficiente por ello para que pueda tener una calidad de vida buena. Al final también lo que eso genera es que el nivel de vida sea alto y que haya que pagar por los servicios que te prestan. Entonces, al final eso es algo bueno. Creo que es un país espectacular para vivir con familia es increíble porque tienes un montón de parques, de sitios para visitar, museos, puedes hacer un plan cada día, por lo menos aquí en Melbourne. Que no tienes por qué repetir en 2 semanas. Entonces, al final, eso hace que la vida sea mucho más amena, mucho más fácil y que uno, ya que estás tan lejos de la familia, porque al final esto está muy, muy, muy lejos, o sea, no te das cuenta de lo que está hasta que te vas, quieras que no, ayuda que esto sea así para que seas un poco más feliz. Y viniendo yo de donde vengo, pues es bastante... un cambio bastante significativo.
O sea que vosotros, si nos están escuchando, porque esto se puede escuchar luego también en podcast, no estamos en directo, lo grabaremos y luego se le pondrá se puede escuchar en la radio y cuando lo emiten, luego más tarde en podcast. Otros jugadores de fútbol o compañeros vuestros que os estén escuchando, ¿vosotros les animaríais a que también hicieran el petate y probaran la experiencia del fútbol australiano? Por lo que
sí,
estoy oyendo,
ninguna,
sí.
Sin ninguna duda, ¿no? Yo, todo el mundo que me pregunta, los compañeros de equipo que había tenido y tal, siempre les digo, ¿no?, que es un país particular en el sentido de que estás, como bien ha dicho aquí, que estás muy, muy lejos de casa. Pero luego, pues, bueno, creo que es una experiencia personal y profesional que vale la pena. Pero bueno, también depende de cada uno, de las circunstancias que tienes.
Pues nada, muchas gracias por haber venido. Y si venís eso, si venís por Brisbane, pues os podéis pasar a saludar. Aquí, bueno, tenemos una comunidad de españoles también que podéis encontrar... las actividades que se hacen bastantes eventos para la comunidad española aquí en Brisbane. Podéis encontrar, uno de los sitios es la asociación Tasca, lo podéis encontrar en la web con Tasca con 2 S, si ponéis Tasca con 2 S, ahí os vienen todos y os programas, y coincidéis que estáis aquí un fin de semana, un domingo así, hacemos algo, pues estaríamos encantados de podernos conocer en persona.
Perfecto. Pues nada, muchas gracias, que vaya bien.
Vale, pues muchas gracias y buena suerte.
Pues con esta entrevista a Rai Marchand y a Quique López terminamos el programa de esta tarde domingo. Para terminar, y como sabéis que este es un programa de cine y deporte, quería finalizar el programa con la banda sonora de la película 100 metros, que es una película que os recomiendo y podéis ver en Netflix. 100 metros es una película española dirigida por Marcel Barrena y protagonizada por Dani Rovira, Carla Lejalde y Alexandra Jiménez, y está basada en la historia real de Ramón Arroyo, un hombre al que todo le iba bien hasta que le diagnosticaron esclerosis múltiple. Tras decirle que en un año no podría ni caminar 100 metros, entonces decide correr una Ironman. Con esta música me despido. Que paséis todos una muy buena tarde de domingo.
Los resultados nos hacen pensar que estamos delante de una enfermedad llamada esclerosis múltiple.
¿Qué?
¿Qué pasa?
Es lo mismo que yo. La pierna derecha.
Ya verás, en un año no podrás caminar ni 100 metros.
No quiero dejarlo solo. Ya sé que no os lleváis muy bien, pero hazlo por mí.
Venga, vamos a hacer 100 metros más, más rápido.
La semana que viene le quiero en su casa, ¿eh?
Bien. Y la semana que viene yo quiero que estés aquí. Allá.
Que voy a hacer una triatlón. Un Ironman.
Pero tú te estás oyendo, ¿te has vuelto loco? Muy bien, tú harás el Ironman, pero solo si tú te encargas del entrenamiento.
Eso de ahí, dale ahí. Lo tienes ya, vamos, venga, esa hierba de ahí.
No necesito un entrenador, ¿eh? Y estoy hasta los cojones de mancharme las manos de mierda. Que sepa que yo estoy aquí por Inma, ¿eh?
Venga, venga, arriba.
Estemos todos tarados.
Por aquí eres un mito, ¿eh? Todos hablan de tu prueba.
Manolo, que me ha dado un brote en el dedo, en un dedo de la mano. Mira cómo se me ha quedado. Mira.
Muchas gracias, Inma. Gracias por todo.
Un partido de película. Un programa de cine y deporte cada quinto domingo de mes a las 2 de la tarde en tu radio 4EB 98.1 FM.
3 de la mañana me quedé para estallar tantas imágenes cruzadas que ahora vienen y se van. No te puedo negar el miedo que me da. Que solo voy a mirar el lado bueno de las cosas. No me importa lo demás. Aprenderé a vivir con lo que ahora hay. Será mejor que no estés lejos. Cada amanecer voy a repetirme que si rendirse es una opción, no voy a seguirte. Podía imaginar.